Te saludo con muchísimo gusto en esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. ¿Cómo le va de agüita? Acá ya nos cayeron tres gotitas, acá por la zona de la Minerva, tres gotitas. Alguien más de la audiencia nos decía que por Tonalá también algo por ahí se había dejado sentir en cuanto a una ligera lluvia. Si hay alguna cuestión así, pues igual si la quiere compartir con nosotros, adelante. ¿Y qué le parece si vamos con el resumen informativo en materia nacional para abrir esta segunda hora de Metrópoli al Día? Impone Estados Unidos aranceles de 50% al acero y aluminio. El gobierno de México anuncia una estrategia. Anuncian inversión de 53 mil millones de pesos en infraestructura carretera para este año. La Secretaría de Salud confirma 978 casos de tos ferina en el país hasta el 17 de mayo, con un total de 51 defunciones registradas en 17 estados. Descarta el gobierno federal utilizar la fuerza pública contra la CENTE. Cumplen tres semanas de bloqueos y plantones. Luego de la reunión con autoridades federales este miércoles, la CENTE dice que ya no quiere más diálogo y exige soluciones. Celebra la presidenta Claudia Sheinbaum inminente triunfo de Hugo Aguilar para presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se incendia buque carguero con miles de autos chinos que llegarían a México. La tripulación fue rescatada. Guardia Nacional impide el secuestro de cuatro personas al interior de una empresa de plásticos ubicada sobre la carretera Morelia, en el poblado de Buenavista, en Tlajomulco. Y con este resumen, abrimos entonces esta segunda hora, pero saludo ya en la línea telefónica a mi compañero Marc Hernández, que por supuesto nos tiene información. Se está proponiendo una ley de memoria histórica para Jalisco. Cuéntanos en qué consiste. Marc, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mercedes? Buenas tardes nuevamente para ti y para toda la audiencia. Justo como lo mencionas, la bancada de Futuro pues plantea la creación de una ley de memoria histórica. Esto pues con el fin de sumar, digamos, más voces a hechos históricos que han sucedido en el estado, principalmente aquellos que han atentado contra pues los derechos humanos de la ciudadanía. Es decir, recordemos, por ahí está la famosa frase de la historia la escriben los vencedores. Sin embargo, pues más allá de que quienes escriben la historia, lo que busca esta ley pues es, sumar más voces, incluidas de víctimas, sobre todo, pues que pudieran pronunciar sobre esta situación. La diputada Mariana Casillas, promovente de esta iniciativa, propone, junto con ello, la creación de un registro estatal de sitios de memoria con el fin de identificar y proteger lugares emblemáticos donde se haya sufrido violencia y también un archivo estatal de memoria. Escuchemos, si te parece, Mercedes, parte de lo que dijo la diputada futurista al respecto.
También un archivo estatal de memoria para desclasificar documentos oficiales y garantizar el acceso público por la verdad. La reparación integral de los daños materialmente y simbólicamente, indemnizaciones, monumentos, placas conmemorativas y actos públicos de reconocimiento de los hechos.
Bueno, está lo que dijo la diputada de Futuro, Mariana Casillas, al respecto. Y en el marco de esta rueda de prensa donde se presentó esta iniciativa, pues la diputada recordó algunos hechos, por ejemplo, los que ocurrieron en 2020, el 4, 5 y 6 de junio, aquellas, recordemos, represiones por parte de elementos de la policía del estado y la fiscalía estatal contra pues manifestantes quienes protestaban por el caso Giovanni López, pero también han señalado algunos otros hechos que han ocurrido a lo largo de los años aquí en Jalisco. Por ejemplo, recordemos que hace unos días pues se cumplía un aniversario justamente más de pues las represiones que ocurrieron en 2004 durante el gobierno del exgobernador Francisco Ramírez Acuña. Por lo tanto, pues la legisladora Mariana Casillas y acompañada de Tonantzin Cárdenas, su compañera de bancada, pues señalan que buscan generar memoria de estos hechos que afectaron, insisto, a la ciudadanía aquí en Jalisco. Mercedes, mi reporte.
Marc Hernández, muchas gracias.
Igualmente, quedamos pendientes de mayor información.
Que tengas una buena noche, hasta mañana. Y hacemos un corte comercial. La información en materia de inseguridad la tiene para usted mi compañero Edgar Flores Maciel. Edgar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, todavía, ¿verdad? Tardes de casi noches, porque mira, empieza a llover en la zona metropolitana de Guadalajara y ya está nubladito, así es que hoy está oscureciendo más rápido. Di la impresión que sí es ya un poquito más tarde, pero bueno, vamos a platicarles los hechos más relevantes en materia de inseguridad que han ocurrido en la zona metropolitana de Guadalajara. Voy a platicarles de inicio dos accidentes fuertes que se registraron, uno de ellos durante la madrugada de hoy sobre la autopista Tepic-Guadalajara a la altura del kilómetro 3, perteneciente al municipio de El Arenal, donde un conductor que aparentemente se quedó dormido al volante terminó impactado contra un tráiler cargado de estiércol en la parte trasera de esta unidad, quedando la cabina deshecha. La verdad es que los rescatistas, bomberos y paramédicos no se explican cómo este conductor pudo salir con vida, pero no conforme con ello, pues resultó con lesiones regulares, ni siquiera se reportó en estado grave de salud. Lo cierto es que tuvo que ser rescatado por personal de la Cruz Roja en coordinación con bomberos del Arenal, y bueno, pues luego de 30 minutos aproximadamente usando el equipo hidráulico, finalmente fue puesto fuera de la unidad y fue entregado a paramédicos para su traslado hospitalario. El choque fue brutal, provocó el cierre total de la carretera de la autopista en el sentido de ingreso a Guadalajara, y todavía hasta las 5 de la mañana se seguían removiendo los vehículos siniestrados. Se estaba saneando la rúa debido al derrame de aceite y en algún punto de combustible que se registró en la zona. Por fortuna, en esta ocasión, el operador vivió para contarlo. Otro fuerte accidente carretero se registró en la autopista también de Lagos de Moreno hacia Tepatitlán, esto a la altura del municipio de Acatic, aproximadamente entre el kilómetro 30 y 39, donde de tres vehículos de carga pesada y un auto particular terminaron colisionando entre sí. Aquí lamentablemente se reportó el fallecimiento de uno de los operadores, dos de las unidades de carga pesada terminaron calcinadas. Esto generó el bloqueo, aquí sí, total de la carretera. Hasta todavía a las 2 de la tarde se mencionaba por parte de bomberos del estado que el paso era itinerante para que si nuestro auditorio va a conducir por la zona lo haga con precaución. Es probable que esté ya abierto parcialmente, pero sin duda alguna el colapso vial es importante. Insisto, dos vehículos, dos trailers específicamente, pues quedaron completamente calcinados y hubo tres lesionados, entre ellos un menor de edad en condición regular, que fueron llevados hasta el hospital de Tepatitlán. Accidente muy fuerte, del cual hasta el momento se desconocen las causas. Debo platicarte un hecho que me parece relevante, y relevante les voy a decir por qué. En Santa Cruz de las Huertas, en el municipio de Tonalá, un pleito vecinal derivó en una agresión con un cuchillo cebollero en contra de un hombre de aproximadamente 30 años. Este fue apuñalado por su propio vecino por un conflicto justamente entre colonos. Testigos dicen que ya desde hace varios meses tenían rencillas añejas y finalmente hoy detonó la bomba. El hombre de 50 años apuñaló a este hombre de 30, dejándolo muerto con lesiones en el abdomen. Y una pronta intervención de la comisaría municipal, habrá que reconocerlo así, pues permitió el aseguramiento del presunto asesino, así como también el arma homicida. Este hombre ya está puesto a disposición del Ministerio Público, mientras que pues la fiscalía continúa con estas indagatorias. Y finalmente comentarles de un trágico accidente también ocurrido durante la noche de ayer, esto sobre Calzada González Gallo, a la altura de Río Obie, en la colonia Mirador del Álamo de Guadalajara, donde un joven motociclista de apenas 20 años murió tras ser embestido por un tráiler y luego arrastrado por cerca de 150 metros. Un accidente muy, pero muy impactante, del cual pues no se tiene todavía datos del responsable. Testigos refirieron únicamente que fue un tráiler, el cual escapó. Y bueno, pues el joven no fue reconocido en el lugar. Fue tan fuerte el accidente, Meche, que pues imagínate que la moto de la víctima quedó aproximadamente a 200 metros de donde fue localizado el cadáver, y tache para las autoridades, porque paramédicos tuvieron que estar abanderando la zona para que el cuerpo no fuera embestido por más vehículos por cerca de una hora. Ni policías de Guadalajara ni policías viales acudían, o no podían o no querían, pero pues después de una hora llegaron finalmente policías viales para hacer la función del primer respondiente. Imagínate nada más lo que puede pasar en una hora sin que una unidad de la policía de Guadalajara esté patrullando la zona. Pero bueno, es parte de lo más relevante, Meche, en materia de seguridad.
Te agradezco enormemente, Edgar Flores Maciel, que tengas una muy buena noche.
Sigo pendiente, muy buenas tardes, noches.
Tardes, noches, ándale, exactamente. Muchas gracias. Y bueno, continuando con más información, elementos de la Guardia Nacional impidieron el secuestro de 4 personas al interior de una empresa de plásticos ubicada sobre la carretera Morelia, en el poblado de Buenavista, en Tlajomulco. Tras ser alertados, los efectivos se enfrentaron a los presuntos responsables en un intercambio de disparos que concluyó con la liberación de las víctimas y la detención de 7 sujetos sin que se registraran heridos. Se aseguró un arma de fuego y un vehículo, y los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Por otra parte, Juan Miguel N., alias El Pajarraco, presunto integrante del cártel Guerreros Unidos y vinculado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, fue recapturado por autoridades federales. La detención fue parte de las investigaciones de la Fiscalía General de la República en el seguimiento al caso ocurrido en el 2014. El sujeto contaba con una orden de aprehensión por delincuencia organizada, delitos contra la salud y desaparición forzada. Te saludo con mucho gusto, Arturo García Caudillo. Uy, pues seguimos dándole vueltas a ese tema de los famosos y los dichosos aranceles, ¿no? Se anuncia un arancel al acero y al aluminio hasta el 50% por parte del presidente de los Estados Unidos. Entonces ahí va Marcelo Ebrard otra vez. Oigan, muchachos, con sus partners ahí, como les llaman, los secretarios de Comercio y de Tratados Comerciales de la Unión Americana, pues para ver qué podemos hacer, ¿verdad?, con las ideas locas de su jefe. Arturo.
Gracias, Mercedes. Y es que hoy justamente entró en vigor ese nuevo decreto de Donald Trump, por el que se aumenta o pasa de 25 al 50% el arancel al acero. Y pues por eso es que la primera acción, la primera medida del gobierno mexicano es enviar de nueva cuenta a Marcelo Ebrard, que tiene cita este viernes, como ya todas las semanas, ¿verdad? Porque lleva no sé cuántos meses viajando cada semana, cada fin de semana a Washington para entrevistarse y tratar estos temas comerciales allá en la Unión Americana. Por eso vamos a escuchar justamente a la presidenta Claudia Sheinbaum.
El secretario de Economía, Marcelo, tiene una reunión tanto con el secretario de Tratados Comerciales como con el secretario de Comercio en Estados Unidos. Y si no hay un acuerdo, pues ya nosotros estaríamos anunciando la próxima semana. Entonces, no estamos de acuerdo, no creemos que sea justa ni sostenible, porque encarece todo, y esperamos llegar a un acuerdo. Si no se logra, pues estaremos anunciando también algunas medidas que tenemos que tomar necesariamente para fortalecer y proteger los empleos. No es un asunto de venganza, en inglés le dicen retaliation, ¿no? Es un asunto de protección de nuestros empleos y de nuestras empresas.
Por lo pronto, la presidenta Sheinbaum se reunió hoy a mediodía con integrantes de la Cámara del Acero y el Aluminio en busca de afinar detalles de lo que podría ser una respuesta o la posible respuesta del gobierno mexicano a este arancel del 50% al acero de nuestro país, que es, vaya, es el acero que ingresa a los Estados Unidos, y que pues en este caso pues Estados Unidos nos manda o le compramos más a Estados Unidos acero y aluminio del que le enviamos nosotros. Entonces pues es un tema que también dicen tiene que ver con la reciprocidad. Por otro lado, Mercedes, pues hay que hablar en este mismo sentido de la delegación de mexicanos, de legisladores mexicanos, en este caso senadores, que va a viajar, no estoy seguro si viajaba hoy o hasta mañana, pero que iban a hacer el viaje a Washington para entrevistarse con senadores estadounidenses en busca de que frenen el posible impuesto de 3.5% a las remesas. Ayer el PRI anunciaba que ellos no iban, que no iban a validar ninguna negociación, porque sería como aceptar que están de acuerdo con la reforma judicial y con la manera en la que se han venido manejando el gobierno mexicano. Y bueno, ayer solamente el PRI, aparentemente habían confirmado MC y el PAN, y hasta hoy nos quedamos con que solamente Mauricio Vila, el senador del PAN es el que va a viajar con esta delegación que está conformada pues por Morena, PT, Verde Ecologista y, repito, y ahora el único de oposición que sería el PAN. Esa es la información con la que nos quedábamos. Y Clemente Castañeda, coordinador de los senadores de MC, que originalmente había dicho que sí, bueno, ahora ha decidido que no va a viajar. Y por eso las razones, vamos a escucharlas justamente de su voz, la voz de Clemente Castañeda Heffler.
No minimizamos el esfuerzo que están haciendo nuestras compañeras y compañeros que han estado haciendo estas gestiones, pero sí nos parece que le hace falta mucha más seriedad, mucha más consistencia, mucho más diálogo interno a la construcción de una agenda interparlamentaria, de diplomacia parlamentaria para tener un objetivo y para poder alcanzarlo. Les deseamos mucha suerte a quienes acudirán a Washington en estos días para muestra un botón en este momento. A estas horas no tenemos todavía la agenda que se va a desarrollar por parte de este grupo plural en Washington, de tal suerte que nosotros en esta ocasión decidimos no acudir.
Pues ahí está Mercedes, Clemente Castañeda Heffler, con la posición de Movimiento Ciudadano respecto de esto, porque, pues sí, no hay agenda, no hay seriedad en la agenda, no hay nada programado, van así como que a ciegas, y dice así, pues no tiene mucho sentido ir. Lo cierto es que de esta reunión que sostengan con legisladores de los Estados Unidos, tanto conservadores como republicanos, podría definirse si se aprueba el 3.5% que ya aprobaron en la Cámara de Representantes, o si se le baja o se le aumenta o de plano lo desaparecen. Pero pues la última palabra, repito, la tiene el Senado de los Estados Unidos. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Y bueno, ¿por qué no poner sobre la mesa entonces una agenda? Decir, a ver, muchachos, ustedes no tienen nada, pero ¿qué tal? Nosotros aquí proponemos esto.
Pues es que primero tendrían que haber hecho las gestiones con los senadores, repito, de ambos partidos, para tener una agenda definida, que pudieran ir directamente sabiendo que ya tienen cita a la 1 de la tarde o a las 3 de la tarde con fulanito y con menganito a tal otra hora. Todas esas cosas es la que dice, de las que se queja Castañeda, que pues dice, no hay nada, no tenemos una agenda, nada más vamos a ir a presentarnos y a poco nos van a abrir la puerta sin amor porque sí.
Bueno, pero ¿qué propuso Castañeda? Es a lo que voy. No hay agenda, entonces, ¿no?
Pues es que si no hay agenda, como el grupo mayoritario es el que tendría que haberla propuesto u organizada.
Bueno, ok, Artur, está bien, te doy la razón.
Ahora sí que yo, que a mí me hubieran dicho, pues lo organizo, ¿eh?
Nos hubieran dicho y les organizamos la agenda a los senadores.
Total, ¿por qué no Juay de Rito?
Ándale. O porque ándale, el English no está muy fluido. Muchas gracias, Arturo.
Al contrario, hasta el rato.
Que estés muy bien. Alfredo Torres Manzano nos notifica que en Tlaquepaque ya está lloviendo fuerte. El señor Fernando Barbosa, por su parte, me dice, bueno, eso me lo mandó hace un ratito, pero me dice, está lloviendo bien poquito por el parque Juan Luis Quintanar. Gracias por estos reportes, don Arturo Alonso. Dice, la efeméride de hoy estuvo tan rica que mis tacos tomaron mucho ritmo cuando les pusieron salsa. Historia de vida. Pues sí, historia de vida, la de Tito Nieves, efectivamente, salsero puertorriqueño. Gracias, don Arturo. Abel Bravo dice, AMLO y Alfaro nos prometieron que iban a arreglar la presa del Zapotillo para tener más agua. Yo ya me hacía bañándome todo el día, pero no fue así. Falta agua. En otra participación nos dicen, buenas tardes, ya pasó mi carro la verificación. ¿Me pueden decir, por favor, a qué correo debo hacer la cita para el canje de placas? De antemano, muchas gracias, señora Ramírez. Señora Ramírez, en la página de verificación responsable, póngalo usted en internet, verificación responsable, ahí le aparece toda la... los pasos, digamos, a seguir. Sí, sí es verificación responsable. Igual ahorita lo checo, pero ayúdeme con eso. Verificación responsable y una vez que verifica, dónde está la está como toda la guía, pues, de los siguientes pasos a realizar para el canje de placas. Hola, Mercedes San Miguel de Mezquitán, con lluvia refrescante que ya hace charcos, nos dice Jorge Lara. Se puso poético, don Jorge, lluvia refrescante que ya hace charcos. Me gustó, me gustó. Con tráfico intenso, nos reportan por Avenida Patria de Naciones Unidas a Acueducto y en Acueducto a Naciones Unidas. Muchísimas gracias por el reporte. Nos mandan por aquí un video también. ¿Quién nos lo manda? Carlos. Muchas gracias, Carlos, muy amable. También María Guadalupe Sánchez nos escribe y nos dice, aquí en la colonia San Andrés llegó la lluvia, aunque no muy fuerte, ya tiene un ratito. Saludos cariñosos para todo el equipo. Muchas gracias, Lupita. Un fuerte abrazo y también saludos cariñosos para usted, muy amable. Buenas tardes, en el centro de Zapopan llueve fuerte en este momento. Saludos, Julián Flores. Gracias, Julián, también por el reporte. Pili García de Alba dice, nos pusiste a bailar temprano en la FM Chérite de hoy. Tito Nieves, no, estaba buena, poco no. No, ese Tito tiene sabor. Más participación. Por fin llegó la lluvia tan esperada para quitar el calor. Te mando esta foto de que está lloviendo ahorita por el mercado Felipe Ángeles. Cuídense mucho. Llegando a casa desde hace rato del Hospital Civil, nuevo de una cita médica. Por cierto, quiero agradecer al doctor Gerardo Roa y a su equipo de internas, enfermería y recepción por las atenciones excelentes prestadas hoy, que fui a Clínica del Dolor, cuyo jefe es el doctor Gerardo. Dios los bendiga, es lo que nos dice Lore, y bueno, reconoce también el trabajo de los médicos del Hospital Civil. Tengo que hacer una pausa comercial. Ya está listo Manuel Trujillo Soriano con la información deportiva después del corte. Y sin más preámbulos, aquí está ya Manuel Trujillo Soriano con la información deportiva. Socio, ¿cómo estás? Bienvenido, te escuchamos con atención.
Hola Meche, gracias, ¿qué tal? Muy buenas noches, pues vámonos con la información. Ya es que el técnico Javier Aguirre anunció hoy su lista de 26 jugadores con los que la selección mexicana disputará la Copa Oro del 14 de junio al 6 de julio allá en los Estados Unidos. Además de las bajas por lesión de Jesús Angulo, Henry Martín e Irving Chucky Lozano, quedaron fuera de la convocatoria por decisión técnica el portero Alex Padilla, Emilio Lara, Juan José Sánchez, Ramón Juárez, Gilberto Tiva Sepúlveda y Jeremy Márquez. Estos dos últimos, el Tiva es de Chivas y Jeremy del Atlas. Destaca la presencia del portero veterano Guillermo Ochoa, los juveniles Gilberto Mora, Mateo Chávez, Efraín Álvarez y el volante Marcel Ruiz. El Tri viajará el día de mañana a los Estados Unidos, jugará dos amistosos ante Suiza el sábado y tres días después contra Turquía, para posteriormente debutar en la Copa Oro, 14 de junio contra República Dominicana en Los Ángeles, 18 enfrentará a Surinam en Dallas y el día 22 a Costa Rica en Las Vegas. Y el atacante de las Chivas, Roberto El Piojo Alvarado, declaró que rechazó la invitación para reforzar al Pachuca en el Mundial de Clubes porque su prioridad es jugar la Copa Oro con la selección mexicana. Así lo dijo y aquí lo escuchamos, donde también además habla de las bajas que anunció hoy mismo la selección de Henry Martín y de Irving Chucky Lozano.
Sí, unas bajas bastante importantes como les Henry, el Chucky, que primero espero se recuperen pronto y ojalá los podamos ver en las próximas fechas FIFA. Y obviamente yo tratando siempre de hacer lo mejor, de pelear un lugar, de seguir creciendo, de seguir mejorando. Y sobre todo creo que en ese momento estoy tratando de disfrutar al máximo. Entonces quiero hacer las cosas bien. Como te digo, para mí seguir peleando por un lugar es lo más importante. Y después poder hacer un en los amistosos poder hacer buenos partidos y después si me toca ir a Copa Oro poder hacer un gran torneo también.
Roberto, se hablaba mucho de que existía la posibilidad de que fuera refuerzo para Mundial de Clubes. Ahora te vemos acá en Copa Oro. Sí. ¿Realmente existió esa posibilidad y por qué decidiste representar a México ahora?
Sí existió esa posibilidad, por ahí Chivas habló conmigo, pero creo que mi prioridad en este momento pues es la selección. Siempre voy a poner la selección por delante de todo y obviamente que viene el Mundial y quiero seguir peleando por un lugar, que agradezco a Pachuca por tomarme o quererme tomar en cuenta, pero creo que en este momento la selección ahorita es mucho más importante.
La selección mexicana sub-20, por otro lado, empató a 3 goles con Dinamarca, pero cayó 5-4 en la tanda de los penales en su debut en el torneo Mauri Revelo, anteriormente llamado de las Esperanzas de Toulon, Francia. El equipo danés se llevó el punto extra al imponerse en los penales. Con este resultado, el tri juvenil queda obligado a ganar su segundo compromiso del torneo ante Japón, que se va a celebrar el próximo sábado a las 5 de la mañana, tiempo del centro de México. Si a usted le gusta desmañanarse, pues ahí está entonces el tri sub-20 enfrentando a Japón el próximo sábado, 5 de la mañana. En el otro encuentro del grupo B celebrado este día, Japón derrotó 2-0 al Congo. Y en el fútbol internacional, con anotaciones de Francisco Conceição y Cristiano Ronaldo, la selección de fútbol de Portugal derrotó hoy como visitante 2-1 a Alemania, que descontó con tanto de Florian Wirtz en partido celebrado en la Arena de Múnich. De esta manera, el cuadro lusitano clasificó por segunda vez a la final de la UEFA Nations League, después de que ganó este torneo en el 2019 al vencer a Países Bajos. Con su gol de hoy en este partido, Cristiano Ronaldo llega a 937 tantos, de los cuales 137 han sido con la selección de su país. El rival de Portugal en esta final de la UEFA Nations League será el ganador de la otra semifinal, que van a disputar el día de mañana en Stuttgart, ahí mismo en Alemania, las selecciones de España y Francia. Y luego de su salida del Inter de Milán, Simón Inzaghi fue anunciado hoy como nuevo técnico del Al Hilal de Arabia Saudita, club que será rival del Pachuca en el Mundial de Clubes. Apenas ayer se estaba oficializando la salida de Inzaghi del cuadro milanés, y vea usted, pues ya es anunciado como técnico del Al Hilal de Arabia Saudita. Estará participando en este torneo, donde ya decíamos será rival del Pachuca en este Mundial de Clubes, y además se enfrentará al Real Madrid y al Salzburgo. En información de tenis, el serbio Novak Djokovic, de 38 años de edad, derrotó en cuatro sets, y con parciales de 4-6, 6-3, 6-2 y 6-4, Alexander Zverev, y con ello avanzó a las semifinales del Roland Garros allá en París, donde enfrentará al italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo. En la otra semifinal se enfrentarán el español Carlos Alcaraz y el italiano Lorenzo Musetti. En lo que a la rama femenil se refiere, la joven francesa Loïse Boisson, quien llegó como comodín, sorprendió a la sexta clasificada Mirra Andreeva al derrotarla en 2 sets con parciales de 7-6 y 6-3, y contra todos los pronósticos alcanza las semifinales del Roland Garros, donde enfrentará a Coco Gauff de los Estados Unidos, quien superó a la también estadounidense Madison Keys con parciales de 6-7, 6-4 y 6-1. Y ya para finalizar, les comento que del 12 al 15 de junio se va a celebrar en el Centro Acuático Metropolitano de Zapopan la Serie Mundial de Paranatación, informó Lenia Rubalcaba, coordinadora de analistas técnicos del deporte adaptado de la CONADE. En el evento se espera la participación de 282 deportistas procedentes de 26 países. Bien, Meche, pues son los deportes que tenemos por el momento. Muchas gracias y continuamos contigo. Gracias, buenas noches.
Y saludo con mucho gusto a mi compañero José Luis Jiménez Castro. Huicho, muy buenas noches. Hoy en módulo de servicio nos enteramos que también en sábado, ciertamente no en todas las clínicas del IMSS, pero en alguna por ahí hay servicio en fin de semana. ¿Cómo estás?
Hola, Meche, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En 24 clínicas del IMSS, por lo menos en las primeras 24, tanto del interior del estado como de la zona metropolitana, hay servicio ya sábados y domingos de 7 de la mañana a 11 de la noche. Para usted que no puede acudir entre semana porque tiene que trabajar, lo puede hacer sábados y domingos. Aquí nos lo comentó Claudia Rivera, del equipo de supervisión del primer nivel del Seguro Social. ¿Qué atenciones prestan ahí? Escuchemos lo que nos dijo la doctora Claudia Rivera, justamente del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Incluye otorgar la atención médica, disminuyendo la demanda, por supuesto, acortando los tiempos de espera y otorgando la atención médica oportuna con calidad y calidez.
¿Qué tipo de atención médica?
todas las consultas médicas con su médico familiar, y en este caso el médico familiar tiene la facultad para ver si es necesario referir al paciente a algún hospital en segundo nivel o algún otro servicio multidisciplinario, como sería el servicio de estomatología, de dental, nutrición, psicología, psiquiatría o alguna otra área que se requiera.
Ok. Bueno, esto es lo que nos dice la doctora Claudia Rivera del Instituto Mexicano del Seguro Social. Esta atención será de entrada consulta de medicina familiar, y de ahí se derivarán a diferentes puntos. También estará abierto el laboratorio, también estará abierta la farmacia, aunque no haya medicamentos, pero la farmacia va a estar abierta. Y bueno, estarán atendiendo, reitero, sábados y domingos también. Son 24 clínicas. Para saber cuáles son estas clínicas, habría que checar la página del Instituto Mexicano del Seguro Social. Son varias aquí en la zona metropolitana, también en el interior del estado. Y bueno, sería interesante que también pues la gente pues tomara en cuenta esto, porque fíjate, ahora sí que nadie sabe para quién trabaja, pero bueno, esto que se anunció hoy por parte de la delegada Katia Meave de Bienestar, va a generar que muchos adultos mayores tomen, sean atendidos en las clínicas del Seguro Social, que ya de por sí estaban saturadas, por eso deciden hacer los sábados y domingos, que ya de por sí estaban saturadas. Bueno, ahora con la atención sábados y domingos, esta saturación que se prevé vendrá con el apoyo de salud que dará Bienestar, que son dependencias primas, el Seguro Social y la Secretaría de Bienestar. Bueno, pues ya se podrá atender, esperemos, a una mayor fluidez a los adultos mayores una vez que se les cheque su salud en los domicilios particulares. Así que bueno, ahí está como que ligado una cosa con otra, mi querida Mecha.
Y bueno, no están peleadas, ¿no?, al final del día, pues porque si el gobierno federal en este sentido, o a través de este programa Salud Casa por Casa, está buscando, o va, mejor dicho, particularmente aquellas casas donde las personas no tienen la posibilidad de asistir, pues entonces no pasa nada con el Seguro Social, porque el Seguro Social no te ofrece ese servicio.
Sí, bueno, aparte de eso, son dependencias primas, digamos.
Exacto,
así. No,
ajá.
El Seguro Social no lleva a cabo el servicio. Más bien, Bienestar les va a mandar a todos esos adultos mayores a las clínicas del Seguro Social, porque se hizo sábado y domingo con la gran cantidad de saturación que había en una de las clínicas. Entonces, pues de alguna manera están atendiendo también a este otro grupo de pacientes que vendrán una vez que sean revisados.
¿Y será entonces solamente para la atención médica, no para cuestiones administrativas?
Exacto, sí, cuestiones administrativas no, nada que ver con pensiones y nada que ver con cambios de clínica y nada, no. De hecho, está cerrada todas las oficinas administrativas, lo único que estará abierto es para la consulta clínica familiar.
Huicho, pues a reserva de que desees añadir algo, muchas gracias.
Añado que está lloviendo, mi querida Meche. Está cayendo una brisita muy rica, no es un aguacero, es una lluvia muy rica la que está cayendo en cada gran parte de la zona metropolitana, está rico, y como decía una persona del auditorio, una lluvia refrescante, mi querida Meche.
Efectivamente, pues eso espero, ¿no? Porque a veces cuando es así como muy tenue, al día siguiente se evapora y ¡ay, jole, el calorcito, te lo quiero contar!
Sí, bueno, pero por lo menos esta noche vamos a dormir refrescantes.
Que así sea, Huicho, muchas gracias.
Hasta luego, buenas noches.
Que estés muy bien, muy buenas noches. José Luis Jiménez Castro con la información. El Instituto Nacional Electoral informa que recibió 29 quejas relacionadas con la distribución de folletos conocidos como acordeones, presuntamente utilizados para influir en el voto ciudadano durante la elección judicial. De estos, 25 casos corresponden a material físico y 4 a sitios web, por lo que las quejas ya fueron canalizadas a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. El titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, Hugo Patlán, señaló que partidos como Morena y Movimiento Ciudadano, así como funcionarios de Ciudad de México y Nuevo León, negaron su implicación. Y ya prácticamente, pues, se puede decir, ya está cantado que con la terminación en el cómputo de la elección judicial, Hugo Aguilar obtuvo más de 6 millones de votos, por lo que se convertirá en el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, descartó una crisis postelectoral por las peticiones de anulación que ya se han anunciado. La funcionaria confirmó que el próximo 15 de junio el INE entregará la constancia de la presidencia de la Corte. Y tras aclararse que ocupará el puesto quien haya obtenido más votos, pues la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañana celebró que ya con ese avance que había en la mañana del cómputo de la elección judicial, pues ella celebró que el próximo presidente de la Suprema Corte vaya a ser un indígena mixteco. Dijo que le daba mucho gusto que precisamente el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea un indígena mixteco de Oaxaca. Señaló que es muy buen abogado, que ella particularmente tiene el privilegio de conocerlo, y no solamente no solamente se enfoca en temas relacionados con los pueblos originarios, sino en general. Destacó también la presidenta de este caso de Hugo Aguilar, que tiene un amplio conocimiento, que es un hombre modesto, sencillo, con una enorme inteligencia y sensibilidad social. Y señaló, por otra parte, que no habrá persecución o castigo contra los ministros salientes por decisiones o resoluciones que pudieran haber tomado. Fue lo que señaló. Y bueno, vamos ahora. El día de mañana se cumplirán 16 años de aquella tragedia en la guardería ABC. La justicia que no llega es un trabajo de mi compañero Ricardo Camarena.
Están por cumplirse 16 años. 16 años desde aquel 5 de junio de 2009, cuando se escribió en la historia moderna de México una de sus páginas más dolorosas e indignantes, el incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora. Aquel caluroso viernes por la mañana, madres y padres de familia se preparaban para ir a trabajar. Antes, una parada en una guardería subrogada por el IMSS para dejar a sus hijos en un sitio que prometía su cuidado y seguridad. Hoy recordamos junto a Patricia Duarte, madre de una de las víctimas mortales, los últimos minutos que pasó junto a su hijo.
Me levanto, voy, lo veo, está hermosamente dormido, le doy un beso. Y a las 6:30 para irme a mi trabajo, le doy otro beso y le digo, te amo, nos vemos en un rato. Nunca pensé que ese día ya no lo iba a volver a ver con vida.
Poco antes de las 3 de la tarde se desató un incendio en una bodega de la Secretaría de Hacienda del Gobierno de Sonora. Solo una pared separaba al inmueble en llamas de la guardería en la que a esa hora los niños tomaban una siesta. El fuego se propagó rápidamente y sobrevino la desgracia que costó la vida de 49 infantes y dejó lesionados a algunos de por vida a más de 100. Así lo narraba Cadena 3, una de las encargadas de la estancia infantil, quien logró salvar a 4 niños, pero no al suyo.
Me dijeron, se está quemando la guardería, agarra los que puedan. Agarré 4, los que pude. En cuanto abrí la puerta, tronó. Y cuando iba a la puerta la principal de la salida, solté a los niños para que los sacaran. Y cuando yo quise regresarme por mi hijo, ya no pude. Empezó a tronar todo, todo negro, no se veía nada, nada se veía. Y no pude sacar a mi hijo.
Tras la tragedia se realizaron 3 peritajes. El primero de ellos señala que el fuego fue causado por el sobrecalentamiento en el sistema de enfriamiento en la bodega del Gobierno de Sonora. El segundo, realizado por instancias estadounidenses, apuntaba a un incendio provocado intencionalmente a los documentos que se encontraban en esta oficina estatal. En el tercero, realizado por la entonces Procuraduría General de la República, figuraban testimonios que responsabilizaban directamente a la administración estatal de haber provocado el incendio, tal como lo denuncia en entrevista con CNN, una de las madres de otra de las víctimas.
Destruir documentos del gobierno del estado de Sonora.
De la Secretaría de Hacienda.
La Secretaría de Hacienda, del cual en su momento era gobernador Eduardo Burs Castelo. Todo parece indicar que lo que querían era cubrir un fraude millonario.
Concluidos los juicios a las personas identificadas como presuntas responsables, se dictaron sentencias que alcanzaban hasta los 29 años de cárcel a 19 de los 22 implicados en este caso. Sin embargo, los padres de las víctimas quedaron insatisfechos. Exigían castigo también para el entonces gobernador de Sonora, Eduardo Burs, el exalcalde de Hermosillo, Ernesto Gándara, y el exdirector del IMSS, Daniel Karam, quienes en su momento fueron absueltos, así como a los dueños de la guardería, entre ellos una prima de la ex primera dama Margarita Zavala. Para las víctimas de esta tragedia y sus familias, prevalece la impunidad. Mientras tanto, prácticamente al cierre de su administración, el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunciaba una pensión vitalicia a los padres de los menores que perdieron la vida y también de los que resultaron con secuelas de por vida, así como al personal de la guardería.
Un decreto que firmé para los padres y las madres de la guardería. Ahorita les van a... Es una parte, todavía hay otras cosas que tienen.
Sin embargo, las víctimas siguen en pie de lucha. Esos bebés que sobrevivieron ahora son jóvenes que mantienen el dedo del renglón. Aquí un par de testimonios recogidos por Milenio.
A veces triste por todo lo que ha sucedido y por esta lucha que llevamos. Que pues que se haga justicia.
Es un sentimiento muy bonito porque, o sea, estar todos juntos, estamos todos por un mismo objetivo, que es ser reconocidos y luchar por nuestros derechos. De estar aquí como sobrevivientes a veces.
Aún así, las víctimas de la peor tragedia infantil registrada en la historia moderna de México pugnan por el esclarecimiento de los hechos y castigo a todos los culpables. Han transcurrido prácticamente 16 años y la justicia aún no llega. Notisistema, Ricardo Camarena.
En otras cosas, anuncian inversión de 53 mil millones de pesos en infraestructura carretera para este año. Arturo García Caudillo.
Gracias, Mercedes. Nuevamente me da gusto saludarles. Es un tema que más o menos se ha venido informando cada mes acerca de las obras de infraestructura, particularmente en este caso la carretera. O las carreteras, las autopistas, los puentes, los bajopuentes, todo lo que tenga que ver con pues los caminos de nuestro México. Vamos a escuchar a Jesús Esteva, él es el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y nos habla justamente de esta inversión que es pública, 100% pública, la de este año y la de todo el sexenio.
Finalmente, bueno, en inversión pública traemos un total de 53 mil millones para 2025 y un total de 372 mil millones para toda la administración. Esto incluye conservación. Esto significa 109 kilómetros de obras de continuidad. La siguiente, 2.220 kilómetros de los ejes prioritarios. Siguiente, 16 kilómetros en puentes y distribuidores. 904 kilómetros de programa Lázaro Cárdenas. El programa carretero de Guerrero, que son 1.800 millones este año, es la reconstrucción de los 68 puentes, 2.107 kilómetros de caminos artesanales y 48.000 kilómetros de conservación rutinaria todos los años, más calculamos que llegaremos a 10.000 kilómetros de conservación periódica.
Pues ahí está justamente Jesús Esteva, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y ya lo escucharon ustedes con el desglose de lo que es esta inversión pública en materia carretera. Mi reporte, buenas noches.
Muchas gracias, Arturo García Caudillo. Muy buenas noches, que descanses y hasta mañana.
Hasta mañana, abrazo.
Que estés muy bien. Y leo rápidamente por aquí un mensaje que nos llega. Nos dicen, estoy escuchando la nota de la guardería ABC y recordé cómo el todavía vigente PJ absolvió a casi todos los implicados. Obviamente los poderosos del momento no fueron tocados ni por el pétalo de una rosa. Saludos cordiales, Rafael Montero. Gracias, Rafael, por su participación. Y gracias a cada uno de ustedes que hoy, amablemente, de alguna manera u otra, participaron en este espacio informativo. Que tengan una muy buena noche, un sueño reparador. A nombre de todo el equipo, gracias y esperamos que el día de mañana nos vuelva a hacer favor de sintonizarnos después de las 6 de la tarde. Despuésito. Gracias. Soy Mercedes Altamirano. Muy buenas noches.